Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por la posibilidad de difundir esta tremenda injusticia.
Contanos un poquito de la injusticia, si todas y todos los oyentes en Mar del Plata tienen más información al respecto.
Bueno, mira, como sabemos, ya a esta altura la población travesti trans, las mujeres trans y travesti son criminalizadas de manera permanente, ¿no? Con una excusa, con la otra. Fundamentalmente se usa la ley de drogas, también la ley de trata, muchas veces contravenciones o regulación local con la idea de hacer limpieza social, ¿no? De que bueno, sean, de que se mantenga la exclusión y la discriminación sobre este colectivo. Y a veces estas causas que se arman son causas por situaciones muchísimo más graves. Como es este caso, el caso de Luz Aimée. Luz tiene, es una chica travesti, es una estudiante del bachillerato popular Mocha Félix, que es un bachillerato acá en Cava, que es fundamentalmente para la terminalidad educativa en la secundaria de la población trans y que puedan acceder a la universidad. Es un programa que tiene ya casi 10 años. Luz es estudiante, ya vino de Salta, tiene 22 años, es una chica divina, muy hermosa, dulce, muy hermosa. También tiene una discapacidad visual importante que fue producto de varios ataques que sufrió a lo largo de su vida, desde que salió del closet trans, desde que se hizo visible como travesti. Ella está en situación de prostitución desde los 13 años, ¿sí? Cuento todo esto porque tenemos que entender quién es Luz para entender también cuán profunda es esta injusticia que se está cometiendo con ella. Bueno, a una persona que apenas terminó la primaria, que vino acá para empezar la secundaria, que es prácticamente ciega y que mide, no sé, 1,50 m debe medir, le están acusando de haber intentado matar a un señor de unos 60 años en Palermo, en connivencia con dos tipos a los que, bueno, Luz no conoce y nunca vio. La escena en concreto es que estos dos tipos, estos dos varones, atacaron a este señor, que es un señor homosexual, en su departamento, lo atacaron, lo maniataron, en la típica escena del crimen de odio, esa que uno lee en los diarios al otro día, digamos, sí, que sí, encuentran sí. A una persona. Sí, te escucho.
No, afirmaba, y en la continuidad de tu relato, afirmaba lo que estabas diciendo.
Bueno, es como esta escena típica. El señor sobrevivió, ¿sí? Lo encontró una hermana maniatado en su departamento. Lo que sucedió fue que este señor había sido atacado por dos tipos y después llevaron a Luz a la escena para hacer un servicio sexual. Luz tiene su parada, tenía su parada en la esquina, ahí era una parada lindera al departamento de la víctima, ¿verdad? Sí. Y bueno, y la que está presa es Luz. Como en síntesis, la policía, el trabajo que hizo fue, o sea, fue muy fácil de detener, obviamente, porque ella no sabía nada de esto que había sucedido. Como te dije, es una persona prácticamente ciega, no es que este crimen había sido cometido adelante de ella ni nada. El señor estaba como tirado en un lugar y ella, bueno, fue llevada a ese lugar después. Así como entró, salió, justamente porque, bueno, su situación de vulnerabilidad hace que sea una persona que, al estar permanentemente expuesta a esas situaciones, sabe que tiene que entrar, salir, no puede decir que no, tiene que hacer todo lo que le digan e irse, porque también está expuesta a una enorme carga de violencia. Así que Luz hizo un servicio sexual como tantos otros, no sabiendo lo que había pasado, no habiendo visto lo que había sucedido. Y bueno, y obviamente el otro día volvió a trabajar al mismo lugar. Y allí obviamente le encontró la policía, la detuvieron, no entendían nada. Estuvo un mes presa sin saber por qué estaba presa. La buscaron muchísimo, los compañeros de la escuela, de la Mocha Celis, empezaron a preocuparse porque ella no volvía, y bueno, y finalmente pudieron encontrarla en esta situación. No entendían por qué estaba presa tampoco, creían que podía ser por una causa por drogas, por resistencia a la autoridad, nadie sabía qué había pasado, hasta que, bueno, bueno, pudimos armar un equipo legal y asumir la defensa de Luz, y ahí nos enteramos de todo esto que se le había acusado.
Sí, realmente es aberrante. Luli, Luz, ¿cuánto lleva ya detenida?
Luz lleva ya más de un año detenida.
¿Y ustedes?
Ella ahora está en arresto domiciliario, en el Hotel Gondolín, que es donde vive. El Hotel Gondolín es como una casa estudiantil trans también. Muchas chicas vienen de Salta, paran ahí en el hotel. Es un lugar histórico, emblemático, que ha tenido reconocimiento nacional e internacional justamente por esta función social que cumple.
Claro.
Y bueno, y está detenida ahí y mantenida, digamos, por sus compañeras travestis y trans, que son quienes la han logrado mantener fuera de prisión. Ahora está encerrada, no puede salir ni a comprar cigarrillos, ¿sí? Nosotros, de hecho, hemos pedido que le dejen retomar sus estudios en La Mocha, porque ese es su sueño, y está realmente muy mal ella, está muy deprimida, por eso no habla ella, ¿sí? Y tengo que hablar yo por ella, porque justamente ella está en una situación muy devastada por todo esto que le está sucediendo.
Claro. ¿Y las presentaciones judiciales que llevaron adelante, tanto vos como el resto de los compañeros abogados y abogadas, en qué instancia están en relación a poder ella poder recuperar la posibilidad de estudio?
Mira, somos dos abogadas, estoy, bueno, trabajando yo y Nanda Alessandro, que es la otra abogada, que es quien logró la condena a Lucas Carrasco, ¿sí? Para que tengamos una idea de bueno, quiénes somos las compañeras también que nos comprometemos con esto, porque primero tenía un defensor público que la trataba en masculino, nunca se dio cuenta que Luz era ciega, discapacitada, sí. Que era, bueno, que apenas, o sea, su capacidad de leer y escribir es muy poca, ¿sí?
Claro, claro.
Imaginémonos que una persona en esta situación es difícil hasta saber cómo llegó a un lugar, qué colectivo se tomó, ¿entendés? No, registrar documentos, le piden, a veces la tratan como una persona, como si fuera universitaria y totalmente capaz, y la verdad es que, bueno, que tanto Luz como la víctima... en realidad son dos víctimas, son dos personas discapacitadas, el señor tiene una discapacidad mental, entonces está claro, digamos, que los verdaderos asesinos buscaron personas muy vulnerables para atacarlas. Y lo más grave de todo esto es que a ellos dos nadie los está buscando. O sea, cuando yo te hablaba de injusticia al principio, lo que nosotros sentimos es que esto, bueno, es lo que la justicia o el poder judicial más bien hace con la población LGBT, ¿no? Ponen, si hay un crimen contra un miembro de la comunidad LGBT, agarran a cualquier perejil en general y lo ponen, y bueno, y eso hace que los asesinos queden sueltos. Si Luz es condenada, no va a haber justicia ni para Luz ni para la víctima, porque todos sabemos que Luz no es quien atacó a este señor, y que quienes atacaron a este señor y a Luz... nadie los está buscando, nadie, absolutamente nadie. Hay una causa abierta formalmente, pero no se están tomando medidas. De hecho, durante un año la única medida que se tomó fue ir agravándole cada vez más la calificación, o sea, diciendo que es un intento de homicidio agravado por una cosa, por la otra, o sea, es como que le van inventando cosas para tirarle el código penal encima, como se dice en el sistema penal. Y sí. Como la consideran peligrosa, tengamos en cuenta, ¿no?, que las personas acusadas de abuso sexual, por ejemplo, esperan todas prisión en su casa, pueden seguir trabajando, lo cual está muy bien, porque, bueno, como hemos visto, la prisión preventiva es usada de manera discriminatoria, justamente, y muy injusta, pero en este caso, a Luz Aimé, que es una persona que hasta la propia pericia oficial la señala como víctima y no como agresora, le dicen que porque el crimen es muy grave, no la dejan volver a la escuela.
Ajá, claro, sí, está bien. Vaya a saber si no hay un alto grado de connivencia entre las autoridades policiales que deben buscar y los verdaderos autores, ¿no?
La verdad es que eso desconozco. Parece No sé si hay connivencia policial. La verdad es que también lo que nosotros vemos es que la fiscalía no condujo una buena investigación. La policía no actúa sola. La policía actúa bajo las órdenes de un fiscal. Sobre todo si es un crimen grave, el fiscal tiene que estar presente en la investigación. Entonces, acá lo que vemos es esto, que hay una total desidia porque... porque las víctimas no son personas importantes, entonces podemos plantar a cualquiera para decir que se resolvió el crimen.
Tal cual. Luli, nos has...
Es como connivencia, desidia, odio, y parte del problema, ¿no? Porque esto que le sucede a Luz, nosotros lo destacamos porque no es a Luz la única que le sucede. Siempre decimos que la comunidad travesti trans es una de las que más sufre los asesinatos. Una de cada tres compañeras trans muere asesinada. Una de cada tres es altísimo. Sin embargo, hay más compañeras travestis y trans presas por homicidio de los que hay travesticidas presos.
Luli, ha sido muy clara nuestra solidaridad para con vos y para Luz. Mandale desde Mar del Plata, decirle que estamos presentes y cualquier cosita a disposición los micrófonos de Radio Comunitaria de la Azotea para que marplatenses, todas y todos, estemos más enterados.
Les agradecemos muchísimo y bueno, el juicio empieza el 20 de febrero, es inevitable, lamentablemente, así que bueno, vamos a necesitar mucho de todo el acompañamiento, así que se los agradecemos muchísimo.
Allí estaremos, que tengas una buena jornada, cariño para Luz.
Abrazo grande.
Gracias. Pasaba Luz.